de trabajar con Mariela Marenco.
Está Mariela Marenco aquí en los estudios de Universal. Bueno, Mariela,
¿cómo van?
Bien.
Bueno, me alegro mucho.
Hay mucha gente de vacaciones, mucha gente de licencia, disfrutando los jóvenes de sus vacaciones, los niños, los padres.
Aldo está de esos,
exactamente, Aldo también está de vacaciones, muchos uruguayos que están volviendo del Mundial,
claro.
Otros que están viajando, otros que vuelven de los viajes. Bueno, un mes de julio con idas y vueltas.
Mucha movida así de viajes y de mucha cosa que nos distrae, bueno, hace bien y como que rompe la monotonía del año. Bueno, a los que seguimos con la rutina normal, lo sentimos, porque por ejemplo en las actividades que nosotros hacemos, tanto en ADM como los cursos o las consultorías, también la gente este mes estuvo con la cabeza en otra cosa. Después que bueno, que Uruguay terminó felizmente en ese quinto lugar, ¿no? Estamos quinto,
exactamente.
La cosa como que retomó
un
poco.
Nos quedamos con ganas un poquito más.
Sí,
¿no?
Claro, es lógico, pero la verdad que ahora estamos como con la cabeza más en otros temas.
Vos como consejera, en todo este tema y en todo este asunto, y siempre nos das consejos por las vacaciones y cómo volver y qué días volver y todo qué hacer primero, qué hacer después. ¿Aconsejás en la primera mitad del año tomarse unos días de licencia?
Sí, sí, yo creo que a esta altura la primera mitad del año,
dividir el año, si se puede de alguna manera.
Yo creo que está bueno poder tomarse algún día y tener como por lo menos 4 o 5 días de descanso y desenchufe a llegar a mitad de año de esa manera. Es necesario descansar porque las demandas y la exigencia actualmente en el mundo del trabajo son tan altas que las personas tienen como un agotamiento que van arrastrando. No es tan fácil hoy lograr estar súper bien rápidamente. En otras épocas había como un espacio se respetaba el espacio del no trabajo. Ahora es como que a cualquier hora, en cualquier momento, te entra un WhatsApp, tenés que atender una llamada. Entonces, el descanso de tomarse unos días, aunque sean pocos, pero desenchufarte totalmente, yo siempre aconsejo dividir las vacaciones. Porque en realidad si vas sumando los días hábiles con los fines de semana, bueno, te agarrás una porción de días. Pero bueno, esto es las posibilidades de cada uno también. Igual yo lo que recomiendo es que hay que desenchufarse. Hay una hora del día que hay que terminar con los temas laborales y dejar el celular y dejar la computadora y dedicarte a hacer otras cosas, a distraerte en lo posible, a hacer ejercicio. Ayer justo arrancamos un curso de todo lo que es gestión del estrés en una empresa y había unas 25 personas y hablábamos la importancia de esto. Y había varias personas en el grupo que decían que para ellos era muy importante hacer ejercicio y que notaban la diferencia de los días que iban de la casa al trabajo o los días que van primero a hacer un poco de ejercicio, ya sea volver caminando a tu casa, ya sea pasar por tu gimnasio, por el club, o hacer alguna actividad que te guste, ya sea ir a baile o lo que fuera, ¿no? En yoga, pilates, salir a caminar, pero todos necesitamos reciclarnos. Y el otro día arrancamos con un tema que está muy bueno para mí porque es uno de los grandes problemas o virtudes que generan a veces como círculos viciosos en el trabajo, que es el tema del liderazgo. Y lo hicimos de la mano de lo que tiene que ver con un pequeño análisis que hace un periodista que se llama Leuco, que es argentino, que todos seguramente lo conocen. Lo posteamos en nuestras redes también, donde él habla de las diferencias. Bueno, él toma el ejemplo de Sampaoli, de Tavares, y muestra como los diferentes estilos de liderazgo que hay, ¿no? Esta columna a mí me inspiró a hablar de esto, porque bueno, más allá de que el lugar que estemos en el mundo, que me parece que para un país como el nuestro es maravilloso estar en quinto lugar, porque la gente a veces no es muy consciente de eso, que vivimos en un país que es muy pequeño, somos en país subdesarrollado, realmente, dentro de una categoría de mundo que realmente, bueno, estamos discutiendo si usamos bolsa de nylon o no. Estamos viviendo en un país que realmente hay un montón de cosas que estamos lejos del primer mundo y, sin embargo, estamos en el quinto lugar a nivel mundial de fútbol.
El otro día Darío Andreoli estaba analizando, cada partido analizó la situación económica de los países que jugaba Uruguay.
Sí.
Y prácticamente, salvo en el fútbol, con muchos de esos países no podemos igualarnos o por lo menos competir en nada, salvo en el fútbol, ni siquiera en otros deportes.
Excelente.
Por lo tanto, es una referencia clara.
Claro,
¿no?
Pero viste que cuando uno vive en un lugar, uno a veces pierde como la noción o la idea de dónde estás viviendo, ¿no? Nosotros vivimos en un país que está en una etapa realmente complicada de subdesarrollo si te comparas en números, en datos, en educación, en un montón de aspectos. Y cuando veíamos el liderazgo, a mí realmente, que fue una de las cosas que comentó Aldo cuando hablamos la semana pasada sobre esto, realmente los representantes a nivel futbolístico, lo que es la selección como embajadores a nivel mundial, a mí me dejan pero absolutamente orgullosa de ser uruguaya en ese punto, ¿no? Es en lo que te puedo decir, wow, realmente me siento, en otras cosas no me siento orgulloso de ser uruguaya. Amo a mi país, lo quiero mucho, le agradezco un montón de cosas que me ha dado. Ahora, yo siento que en ese punto del fútbol, sin duda que me quedo, pero absolutamente agradecida y orgullosa de lo que es pertenecer a este país. Y hay que ser conscientes de las dificultades que tiene un líder como el maestro Tabárez para llegar a donde llegó. Y hay que ser conscientes del proceso que hay detrás, que es una de las cosas que los líderes no comprenden a veces. Llegar a un grupo humano, establecer una estrategia, un plan de trabajo para lograr cosas, lleva un tiempo. Y hay que definir una estrategia, hay que definir cuáles son los valores que van a mover. Como cualquier organización, cuando una empresa, una organización, un grupo humano requiere un proceso de liderazgo para llegar a determinadas metas y objetivos, siempre lo que hablamos a nivel de lo que es la formación empresarial, para lo que es la gestión y el liderazgo en las organizaciones y en los equipos de trabajo, se habla de tener claridad en cuáles son los valores y los valores que van a regir, lo que se llama la filosofía que hay detrás de algo. O sea, cuando vos ves un líder, ¿no? Como Leuco decía, como Sampaoli, y lo comparás con Tabárez, vos ves cuáles son los valores que rigen atrás un estilo de liderazgo. Por eso cuando a mí un gerente de una empresa me llama, ¿no? Que yo trabajo mucho como coach de personas que tienen dificultades a nivel laboral para llevar adelante equipos, ¿no? Y me llaman y me dicen, mirá, tengo un problema, ¿no? Tengo un gerente que la gente no lo quiere, que la gente no reconoce su autoridad, que la gente no está motivada, todo, una vez por semana tengo una queja de él. ¿Qué hago, Marenco? Y yo le digo, mira, primero déjame conocerlo, hay que ver qué le pasa, ¿no? Yo creo que he contado algunas anécdotas en esta columna de las situaciones que he llegado a ver en personas que están en situaciones de liderazgo, que por diferentes circunstancias tú llegas a un puesto. Por ejemplo, sos gerente de ventas, gerente de marketing, gerente de recursos humanos, o también hasta gerente general, y estás en un rol, en una organización que manejan una organización humana, porque los que trabajan somos personas, y están en esos puestos y no han desarrollado lo que tiene que ver con el liderazgo. Y es difícil el tema del liderazgo, no es fácil, porque los seres humanos somos la historia de vida que tenemos. Entonces, cuando uno se para desde un lugar a hablar, ponele que vos tenés 35, 40, 50 años, no importa qué edad, y vos llegaste a un lugar y tenés una responsabilidad que es manejar capaz que 10, 20 personas y tomar decisiones por todo ese grupo y liderarlo, no sos lo que sos ese día, que te dieron el cargo y que te ganás un sueldo de acuerdo a eso y tenés esas responsabilidades, sino que no va a marcar la remuneración que tengas, la capacidad que vos tengas de hacer eso que te pusieron en ese lugar. Va a marcarlo tu historia de vida, los valores con los que fuiste educados, las intenciones que tenés al trabajar, qué es lo que más te importa. Y esto es fundamental, porque lo que transmite un líder es eso. O sea, uno no es respetado por el lugar en donde está. Y eso fue claro, a mí me parece que es clarísimo cuando uno observa a nivel de lo que fue ahora el fútbol y el mundial, uno ve que hay gente que es respetada porque el solo hecho de estar sentado, parado, no importa dónde esté, se gana el respeto de las personas por sus conductas, su comportamiento y por todo lo que tienen construido detrás. Uno no se gana el puesto de director técnico o de jefe de un área porque se pare en ese lugar y diga, yo acá soy el que mando, sino porque hay una historia detrás de esa persona que ha construido lo que se llama vínculos y relaciones interpersonales con sus liderados, que son las personas que forman parte de ese equipo. Por eso cuando a veces a mí me llaman, yo lo que hago, voy y observo a las personas. Les pido una entrevista e iniciamos lo que se llama un proceso de coaching. Me he encontrado con personas que nunca se han planteado cuáles son sus voces internas. O sea, les preguntás, ¿cuál es tu intención cuando trabajás? ¿Qué es lo que más te importa? Contame cuántas personas tenés en este grupo. Ah, no, a veces no saben ni de memoria. y le tenés que decir, bueno, contémoslo, eso ya me da un dato a mí. Sí. Porque si vos me preguntás a mí, ¿cuánta gente trabaja contigo, tu equipo hoy? Lo sé perfectamente, 3 personas, te digo. Yo tengo 3 personas en mi equipo de formación en ADM. Yo dirijo el área de formación empresarial en ADM y tengo 3 personas que trabajan conmigo. No lo voy a dudar. A ver cuántos, son 3, son 4, son 10. Entonces, un líder tiene que saber exactamente cuánta gente es parte de su equipo. Y ese equipo, vos tenés que saber, 3 tengo en la parte de equipo, después tengo 20 docentes, por lo menos en el equipo docente. Y vos tenés que saber de cada uno el tipo de persona con la que estás trabajando, cómo es, su historia de vida, qué le está pasando en este momento. A mí me ha pasado de trabajar con gente que le digo, bueno, contame, a ver, de estos 15 que trabajan contigo, algo. Algunos no se acuerdan ni el apellido. Y decís, pero esa es la gente con la que todos los días tú tenés que lograr tus objetivos. Entonces,
no, y además cuando tiene que entrar o salir alguien, en el caso que tenga que salir alguien, los que entran, cómo tienen, quiénes tienen que ser y qué es lo que hay que destacar, qué valores tienen que tener, más allá de la capacidad para desarrollar la tarea. Claro. No puede entrar cualquiera, generar en un grupo ya establecido, porque se generan tensiones, se pueden generar problemas y afectar los objetivos, ¿no?
Es muy importante para un líder conocerse a sí mismo. Y eso tiene que ver con todo lo que nosotros llamamos la inteligencia emocional y el conocer como la construcción de la identidad personal. Porque todos tenemos luces y sombras. Ninguno de nosotros estamos a salvo de soy perfecto, todo lo sé, la tengo reclara. No. O sea, todos estamos en proceso de aprendizaje. Mira, yo creo, Andrés, que no hay situación más desafiante en aprendizaje que ser líder de un grupo. Cuando vos tenés que liderar un grupo humano para lograr objetivos que demandan exigencias a nivel laboral, etcétera, yo te juro que es uno de los desafíos más grandes que uno tiene en la vida. ¿Por qué? Es lo mismo que cuando vos te planteás ser padre o madre y tenés que liderar y tenés que ser una persona que eduque a otros. Entonces, cuando uno lidera, no es solo jefear a la gente, es lograr sacar lo mejor de esas personas, motivarlos, ayudarlos a corregir sus errores. Ellos te desafían a vos mismo, porque el desafío del líder es mejorar a través de los otros. Entonces, hay algunas definiciones interesantes de liderazgo. Por ejemplo, Peter Senge, que es un autor, profesor de MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un líder que escribe sobre el tema de las organizaciones que aprenden constantemente, en quienes todos los que estudiamos psicología organizacional hemos leído y seguimos sus aprendizajes. Él dice que el liderazgo es la creación de un espacio de relaciones interpersonales que de alguna manera potencia a las personas al cumplimiento de determinados objetivos con un estilo y un tono de trabajo que cree un ambiente laboral de desafío, de enriquecimiento personal. O sea que una persona al atravesar un proceso de trabajo con otros salga enriquecida, fortalecida. Que esto no significa que todo sea color de rosa, que todo sea divino, que sea un romántico. Porque en la vida muchas veces, a mí me ha pasado, ¿no? Yo tengo jefes también en algunos lugares donde trabajo, gente que están en el rol de clientes, pero es para quienes trabajo, que me desafían a mí también. Porque son líderes que te exigen determinadas cosas y que tienen sus propias patologías también, y sus problemas, y sus sombras, no son todos luces. Y vos decís, ¿y cómo me relaciono con esta persona? Que en realidad, y también tenés que aprender eso. Primero, en el mundo de trabajo, los líderes no son lo que nosotros quisiéramos que sean. No vamos a ir a un lugar y los jefes van a ser todos divinos, qué copados, son todos unos amores, me quieren, me traen el café, me tratan bárbaro. No, algunos nos van a desafiar y nos van a poner en lo que se llama la ley del espejo, que la quiero rescatar porque es un aprendizaje increíble que yo tuve hace años en un curso que tuve de coaching, que es tal cual. La ley del espejo nos dice que muchas veces lo que más me molesta de otra persona tiene que ver conmigo. O sea, cuando vos vas y te relacionás con alguien y decís, ay, lo quiero matar, ¿cómo puede ser que hable así, que haga esto? La ley del espejo te enfrenta muchas veces, cuando trabajás en grupos humanos, a cosas que te molestan en el otro. Lo que más te molesta en el otro, ya sea tu jefe o sea parte de tu equipo, que vos estés en situación de jefe o de líder, porque todo lo que es un grupo refleja cosas en el uno y en el otro, nos dice que eso que me molesta me lo tengo que trabajar mucho. Lo que me molesta no es que me salve y diga, bueno, me voy, no trabajo más en este lugar, no lo soporto. Si te vas, te llevas la lección sin aprender. Mucha gente, yo he visto que se retira de determinados escenarios porque no puede como trascender aspectos personales que tienen que ver con esto que llamamos la ley del espejo.
Se escapan.
Escapan a un aprendizaje.
Como se dice, no mirarse en el espejo. Hay gente que no se anima a mirarse en el espejo.
Es que es duro este tema, mirarse al espejo, porque te refleja todo lo que sos. Y hay partes nuestras que no nos gustan. Y lo peor es negarlas, hay que integrarlas. Y este es un aspecto de las personas que es difícil, porque, por supuesto, tenemos que ir cerrando, nos queda un minuto, pero, mira, te voy a contar algo que es la sabiduría del espejo, la ley del espejo, ¿no? La primera ley del espejo, cuando trabajas con personas, dice que todo lo que me molesta, me irrita, me enoja, me pone furioso del otro, lo que yo quisiera cambiar en él, lo tengo dentro de mí también. Esto cada uno lo toma como puede. Pero muchas veces a mí me enojan muchas cosas del otro y yo tengo que pensar qué pasa, por qué eso me sucede a mí. Si lo estoy pudiendo ver y si me irrita tanto, hay algo que también está dentro de mí, que es el uso del poder que hace o cómo a veces trata a las personas o su forma. Y eso también es un trabajo personal, ¿no? Y la segunda ley del espejo dice que todo lo que el otro me critica, me desafía, me combate o quiere cambiar en mí, con lo cual me hace daño, en realidad también me pertenece. Porque viste cuando alguien viene y te dice, che, mira, tal cosa, vos tenés que cambiar esto, ¿no? Sí. A mí me pasa que yo tengo un jefe que yo quiero mucho, aprendí a quererlo a su manera, o sea, porque me desafía, que a veces me pide cosas que son las que más me cuestan. Y él me dice, pero Mariela, tenés que mejorar esto, lo otro, ¿no? Yo a veces doy por hecho que la comunicación humana, pienso que hago esto y que ese otro ya lo entendió, porque uno es así, yo qué sé, yo te entiendo si me decís una cosa una vez. Y no todo el mundo es igual. Y él a veces me pide más feedback de las cosas. Y a mí me molesta cuando me pregunta dos veces o tres las cosas. Claro. Y es lo que yo me tengo que trabajar. Porque yo pienso que decirlo una alcanza. Y el otro precisa capaz que se lo digas tres. Porque él se olvidó, porque está con 25 presiones.
Tiene que asimilarlo, tiene que incorporarlo,
claro,
tiene
o necesita que se lo diga tres veces porque claro. Él está con 25 cosas en la cabeza. Claro. Entonces, es algo que aún no tengo resuelto, un asunto pendiente para lo que yo tengo que trabajar. Esa es la segunda ley del espejo. Entonces, estos temas son importantes. No son lineales, que uno dice, ay, ya está todo resuelto. Es un proceso de aprendizaje permanente, ser líder y trabajar con otros. Por eso quería traerlo, porque creo, como dijo bien el maestro Tavares en su conferencia de prensa, después de haber pasado ese proceso de salir y de volvernos, él dijo que tiene nuevos desafíos y que va a haber nuevos desafíos. Y esa es la grandeza de un líder también. Esto no se termina acá. ¿Por qué el mundo se termina en un momento que llegaste hasta acá? Claro. Hay nuevos desafíos. Y que una persona a esa edad, en ese momento, y habiendo llegado al quinto lugar a nivel mundial, en un país como el que vivimos, que estamos en el polo opuesto de todos con los que casi competimos, realmente es de grandes. Entonces, el liderazgo es un proceso que se construya a lo largo del tiempo y que hay que, obviamente, dedicarle un tiempo. Así que compartir eso me parece importante.